El fútbol le pertenece a todos.
Lo hicimos desde pequeños y lo hacemos todos los días.
Lo hicimos nuestro.
Más allá de los Messi y los Cristianos,
las historias que nos marcan suceden aquí.
Aquí en El Llano.
Todos los lunes, una nueva historia.
Porque el fútbol es una escuela de vida.
Apuntes de Aragona presenta Historias del Llano.
Hola amigos, amigas, buena tarde, buen lunes 25 de mayo, espero estén bien, espero estén en casa aguantando, ya falta poco, ya falta menos. ¿Cómo estás, Pau? ¿Cómo estás, Rich? Los saludo con gusto.
Yo muy bien, pues muy feliz, como bien dices, ya falta menos, quién sabe cuánto, pero falta menos, que es lo importante. Y pues muy muy contenta de estar en un lunes más con ustedes, raboneros y raboneras.
Pues yo igual muy contento, ya dándola aquí, ya afilándonos, ya una seguidilla, ¿no? Ya llevamos algunas semanas, mis primeras semanas aquí en este espacio y sumamente contento, obviamente, de compartirlo con ustedes.
Venga, muchachos, los escucho contentos y eso me da esperanza. Pau, haznos los honores con el invitado, por favor.
Ah, perfecto. Miren, el invitado de hoy se llama Bernardo Romo, es un amigo mío del ITAM y es un amigo que conocí meramente por el fútbol. Curiosamente, digo, ya también le dará tiempo de que les cuente él. Lo conocí en un proyecto que hizo el ITAM como de inteligencia deportiva con el fin de ayudar a Juan Carlos Osorio a enfrentar a sus rivales en el Mundial de Rusia 2018.
¡Órale!
Hicieron, sí, un gran grupo entre economistas, matemáticos, yo era la única politóloga por ahí, pero pues que sabía un poquito de fútbol, y justo nos juntaron para analizar básicamente a sus rivales en todos los sentidos, ¿no? Defensa, ofensa, transición, córner, demás, ¿no? Y ahí conocí al gran Bernie. Bernie, el foro es tuyo.
¿Qué onda, Pau? ¿Qué onda, Ricardo? ¿Qué onda, Diego? ¿Cómo andan? ¿Cómo va todo?
Todo bien, aquí resistiendo. ¿Tú?
No, todo muy bien. Nada más de lo que dijo Pau. Creo que Pau era la que más sabía de fútbol. Al menos era la única que era profesional, ¿no? Creo que algo debe de saber de fútbol.
Claro.
Sí, yo soy economista del ITAM. Yo, como yo creo que muchas personas que ya hablaron en este podcast, tuve el sueño frustrado de ser un futbolista. Y lo intenté, estuve mucho tiempo en Cruz Azul, en Fuerzas Básicas, en Tercera, en Cuarta, etc. Nada más quiero aclarar que soy superamericanista antes de seguir con mi historia.
Venga.
Esta historia empieza después de que me cepillaron de Fuerzas Básicas. Me mandaron a escuelita de Cruz Azul Xochimilco.
Okay.
Entonces, todos los veranos, un directivo, pongámosle el nombre de Emilio, y un entrenador que se llamaba Miguel, digo, no, para no quemarlos, ¿no?
Sí,
vaya a ser. Siempre los veranos organizaban un viaje a Europa de un mes para disputar distintos torneos, ¿no? Uno muy famoso es la Gotia Cup. Van así las fuerzas básicas de un buen equipo de fútbol de Europa, de México, etc. Bueno, entonces, para conformar este equipo de 23 jugadores, lo que hacían es que llevaban a cabo visoría a todas las escuelitas de Cruz Azul de todo el país. Llamaban a gente de, no sé, Cruz Azul Jalapa, Cruz Azul Pachuca, Cruz Azul Xochimilco, Cruz Azul Santa Fe. Te puedes imaginar la cantidad de personas que venían a las pruebas.
Sí.
Pues bueno, pues para esto, las pruebas consistían en que todos los sábados íbamos a seminario, ahí por Acoxpa, era donde entrenábamos, y pues primero nos llevaban a cabo, ya sabes, un calentamiento, espacios reducidos, tiros a gol, y ya luego interescuadras entre nosotros. Acabando cada prueba, iban haciendo el corte. Ya sabes, hoy vinieron 50 chavos, de estos 50, nos quedamos con 30. La siguiente semana de estos 30, con 20, y así como iban llegando, poco a poco, poco a poco. Y bueno, pues para no hacer tanto la historia tan larga, en la penúltima prueba, deciden ya separar a 23 jugadores. De estos 23 jugadores, pues había tenido yo la suerte de ser uno de esos seleccionados, y el directivo Emilio y Miguel nos sientan y nos dicen, oigan, pues la verdad, prácticamente ya está aquí formado el equipo, entonces pues, les vamos a ir pidiendo papeleo para poder ir adelantando estos procesos, ¿no? Pues uno de estos procesos pues, obviamente era tener pasaporte. Ahí el problema del pasaporte es que, bueno, pues, yo no tenía pasaporte, era menor de edad y pues hace mucho no veía a mi padre por temas personales. Me acerqué con Emilio y le dije, oye Emilio, pues es que se me complica mucho lo del pasaporte. Y, pues, él de la manera más dulce me dijo, pues es tu decisión si quieres ir o no al viaje. Sabes que luego te tratan con la punta del pie los entrenadores.
Sí.
Pues tu madre.
Dije, bueno, pues sí, tiene razón, es mi punto, pues tuve que organizar, fue todo un pedo, pero pues conseguí mi pasaporte. Dije, bueno, ya estoy del otro lado. Después de esto, pues vino ya la última prueba. La verdad, fue un entrenamiento súper tranquilo, y jugamos en tres cuadras, o sea, nada que destacar. Y al final, dice Miguel Sánchez, nada más queremos estos 18 jugadores que queden aquí y los otros 5 ya vayan a su casa. Afortunadamente yo era uno de esos 5, ¿no? Entonces yo dije, híjole, yo creo que ya me cepillaron del viaje, yo creo que ya aquí quedé. Pero pues tuve la fortuna de que muchos amigos míos eran de los que estaban dentro de los 18. Entonces dije, bueno, pues me espero que salgan y les pregunto, pues, ¿qué onda, no? Ya que salen mis amigos, les pregunto y dicen, no, pues no nos dijeron nada, nada más estiramos un poco más y ya, no tienes nada de qué preocuparte. Bueno. Ahí quedó y se supone que Emilio y Miguel nos iban a marcar para decirnos si quedamos o no en el viaje. Entonces fue pasando el tiempo y no nos avisaban, y pues yo la verdad en ese momento no tenía el dinero para ir al viaje, entonces mi madre tuvo que pedir un préstamo al banco. Y dijo, no, pues no me va a alcanzar, lo pido hoy y ahora. Llegó un momento pues donde yo estaba desesperado, le marqué a Miguel y Emilio, y les dije, como, oigan, pues qué onda, si voy a ir al viaje, no voy al viaje. Y me dijeron como, no, Bernie, la verdad eres un chavo con muchas ganas, mucho esfuerzo, pero pues te falta técnicamente todavía, te ponías muy nervioso en las interescuadras, bla, bla, bla. Entonces, pues desafortunadamente no vas a ir. Obviamente, pues sí lo tomas a mal, ¿eh, ¿vale?
No, no, que qué duro, claro, que qué duro, me imagino.
Durísimo. Y sobre todo de, o sea, me pegó mucho, pero también dije, bueno, pues chance, pues es verdad, me falta entrenar, me falta practicar. Pues al menos no quedó en mí, pues le eché muchas ganas, ¿no? Como siempre. Y pues ya les agradecí por su tiempo, etc. Y bueno, pues ahí quedó. Luego la siguiente semana, yo tenía partido pues, con mi equipo de escuela de Xochimilco de Cruz Azul, como a las 10 de la mañana, digamos. Y bueno, como bien sabes, pues, generalmente te citan una, dos horas antes, ¿no? Para el partido.
Claro.
Yo llegué y pues vi que en la misma cancha donde nosotros jugábamos estaba entrenando los que iban a ir al viaje a Europa. Se me hizo muy curioso que habían 5 personas que nunca habían ido a las pruebas. Nunca se habían parado ahí, ni mucho menos.
No manches.
Se me hizo todavía más raro. Uno de ellos era un amigo mío de mi equipo, y yo sabía que su abuelo era alguien muy importante en la cooperativa de Cruz Azul. Justamente pues, esta persona resultó que sí fue al viaje. No solamente eso, sino que cuando iban a empezar las pruebas, bueno, en ese tiempo era mi amigo, me dijo, como no, yo no quiero ir a las pruebas porque no creo que me voy a quedar. Y de repente pues apareció en el último momento ahí.
Entrenando ya y por todo.
Ajá, exacto, entrenando como si nada. Aparte no solo él, eran otros 4.
¿Cómo cuánto tiempo duraron los filtros?
Híjole, yo creo que fueron como 2 meses.
Uy, un buen.
Meses, más o menos. No, y aparte era muy complicado porque tú jugabas el sábado el partido con tu equipo y luego eran las pruebas. Y no era como que los que te estaban haciendo la visoría te decían, como no, tú estás cansado, entonces no te preocupes. Que darlo todo. Entonces, pues bueno, pues fue este sabor amargo. Todavía me acuerdo muy bien, pues se me quedó grabado de por vida, que Emilio, cuando nos presentó este viaje, fue muy vocal diciendo, nada más van a ir los mejores, solo los mejores, a mí, familias me han querido dar dinero para que lleve a sus hijos, pero pues eso no me parece correcto, solo los mejores, y bueno, ahí quedó. Después de esto, desde la escuelita yo di el salto a la cuarta allá en Xochimilco, y llegamos a Liguilla. El punto es que en Liguilla íbamos a enfrentar a Cruz Azul Santa Fe, y fue sorpresa, el entrenador de Cruz Azul Santa Fe era Miguel, el que los había llevado a Europa.
Uy, qué ocurre, la oportunidad de la venganza.
Sí,
ahí.
No,
seguro se le iluminaron los ojos con un odio, seguro a ver si así de aquí y ahora se voy a matar.
Sí, no, no tienen ni idea. Sí, no, por supuesto, tenía unas ganas de jugar ese partido impresionante. Pero el problema, y esto creo que le da todavía más sabor a la historia, es que el entrenador que era en ese tiempo el de la cuarta, se llama Diego Mesa, ojalá que si llegue a escuchar esto, le mando un fuerte abrazo, es un tipazo Diego Mesa. Sin embargo, digamos que intentaba que todos jugaran lo mismo de tiempo, pero yo sabía que yo no estaba en el cuadro titular, porque cuando jugamos contra los equipos complicados, pues a mí me tocaba banca, ¿no? Y pues no fue la excepción este partido, que me toca banca, imagínense mi coraje. Y bueno, pues dije, pues ya no pasa nada. Pues ya se empezó el partido. Un partido súper cerrado. Y por ahí del minuto 40 nos clavan el 1-0. Nosotros jugando de local. Ya nos vamos al medio tiempo perdiendo 1-0. Me acuerdo perfecto que yo iba al vestidor. Me volteé a ver al entrenador y me dice, ni te metas al vestidor. Vete a calentar porque ahorita en chinga.
Uf,
ya sabes, sí, exacto. Y de que yo estaba calentando y el preparador físico, que se llama Robert, ojalá escuche esto, también le mando un muy fuerte abrazo, me dijo, oye Bernie, te voy a ser sincero, creo que tienes una gran oportunidad de afianzarte la titularidad. Si tú ahorita sales al segundo tiempo y le metes y sacas la casa y das buenos centros y haces lo que sabes hacer, vas a ser titular. Y sí, yo creo que era una oportunidad de oro que cualquiera quisiera tener, ¿no?
Claro.
Ya, llega el segundo tiempo, me meten, yo jugaba de volante por derecha en ese tiempo.
Ah, gran posición, ¿eh? Gran posición.
Exacto, Pavo, ¿eh? Sí, no, como tú, Pavo, exactamente. Y pues bueno, el partido muy apretado, y al minuto 15 del segundo tiempo nos meten el 2-0. Entonces el entrenador dice, ¿sabes qué? Ahora viene toda la carne al asador. Sacó perfecto que sacó un defensa y metió un delantero. Entonces, de estas alineaciones que juegas 3-3-1-3,
esos son los entrenadores que valen la pena.
Exactamente, sí, que dicen, hey, o todo o nada, aunque exacto, me metan 5 yo busco la vuelta, ¿no? Y entonces, pues a los 3 minutos de esto, al goleador del equipo lo expulsan, al nuestro, para tirar un rival. Puta, yo me acuerdo nada más cómo nos veíamos los compañeros a la cara de, híjole, no nos metan más goles, ¿no? 2-0 abajo, uno expulsado, y el goleador aparte, que es cuando más lo necesita. Y dijimos, híjole, bueno, no pasa nada, pues a darle. Y ya, híjole, seguimos atacando, pero ya saben de que ya no atacas sin consentido, ya es por puro empuje.
Sí, el
balón te agarras y lo metes a la olla y pues, a ver qué sale. Y por ahí de, ¿qué será? Como el minuto 70, le hacen una falta a un compañero pegado a la banda. Pues nos dan un tiro libre, mandamos el centro. Me acuerdo perfecto que Magín, era mi mejor amigo de ese equipo, iba a entrar solito a rematar y pues el rival lo tacleó dentro del área. El árbitro marca penal y roja al rival. Y a Magín acomoda el balón, la mete 2-1. Pues bueno, se puede, todavía se puede. Después, faltando como 10 minutos, yo creo más o menos, el lateral por izquierda así recorre metros, pasa la media cancha, manda un pelotazo a la olla, y ya sabes, de que todos van para adelante, todos brincan, todos compiten, sí, todos se les pasa el balón, y a mí me queda dentro del área, yo la recepciono. Cuando la recepciono, yo hago la finta de que voy a mandar el centro, come la finta el defensa, alargo el balón, y ya sabes que el balón ya va a salir, y o sea, y sin ver mandé un centro, lo más que un centro fue como un tiro a gol al punto penal, ¿sabes? Y dije, bueno, si le pega un defensa, se mete, si le pega a mi compañero, da igual, pero que entre. Y justamente ahí estaba un compañero mío, la toca, y metemos el 2-2. La locura, o sea, yo digo que la locura en el estadio no era un estadio, era una cancha con gradas y había un buen defensa.
Era tu estadio, fue tu estadio.
Justo, fue mi estadio, sabes que la gente así se subía a la reja y la empujaba y gritaba. Fuimos como 20 pelados, ¿no? Pero se sentía como estadio. Y me acuerdo que mi compañero hasta bailó como bozo. Sí, no, y bueno, y si de por sí yo creo que yo ya estaba muy feliz con lo que había hecho en la cancha, no había faltado más, porque como bien dicen por ahí, el fútbol siempre da revancha. Entonces, ya como por el minuto 90, 88, el portero saca de meta, se la da el marcador por derecha de mi equipo. El marcador avanza unos metros, se la da en media cancha al contención. La recepción del contención de izquierda se orienta y me la da de primera de derecha a media altura. Cuando yo voy a recepcionar, como seguramente muy bien sabe Pau, luego los laterales se orientan al centro, porque no quieren que quieren dar la banda nunca. Y sobre todo, pues, como yo digo, Pau, creo que tú y yo la zurda no la usamos ni para subirnos al camión. Entonces, es muy complicado, ¿no? Tú no te quieres meter al centro, quieres la banda. Pero bueno, me la mandan. Yo lo oriento al centro y me llevo al lateral. Y luego me sale el contención y yo de nuevo me quiero meter a la banda, pero me vuelvo a orientar al centro. Y dice, bueno, pues me meto al centro. Me sale un central. De nuevo me quiero a la banda, me oriento al centro, me meto al centro. Y llegó un momento donde quedé fuera de la media luna. quedó el balón para la izquierda. Y de esas veces, digo, suena muy exagerado, será un partido de cuarta, pero de que se para todo y dije, ¿sabes qué? Si no le pego ahorita, no le voy a pegar. Le pego de zurda y se me quedó muy grabada la imagen del portero que se queda parando y nada más sigue la trayectoria del balón. El balón pega en el ángulo superior derecho del portero, en el travesaño. Y de esas veces que dices, por favor, que pegue adentro. Si pega afuera, pues no sirvió de nada, ¿no? El balón bota dentro de la portería y por si había dudas si era gol o no, cuando regresa le pega en la parte de arriba de dentro de la portería. Obviamente en ese momento me volví loco. O sea, se pueden imaginar de esas veces que empiezas a decir palabras sin sentido.
Como Cuauhtémoc, como Cuauhtémoc a la Volpe, ¿no? Te le fuiste a acostar ahí.
Ah, sí, más o menos. Sí lo pensé, que se acuesta en el pasto, ¿no?
Exacto. La Volpe.
Pero en ese momento como que no sabía qué pasaba, sentía una libertad enorme, un buen de emoción, me sentía ligero. Me acuerdo que corrí, me aventé con mis compañeros de la banca, de que todos te zapean, te abrazan, te jalan el pelo, te dicen de todo, pero tú estás así, estás perdido. Sí. Le di la vuelta y creo que fue mal de mi parte, lo tengo que reconocer. Le grité a Miguel, llévame a Europa, cabrón, llévame a Europa. A ver si la siguiente vez me llevas a Europa.
¡Qué grande!
No, así Miguel así de que, ya sabes, así se me quería venir encima. Entonces el médico que estaba ahí lo tuvo que detener, los jugadores, se armó ahí la trifulca. Y ya pues, ahí quedó el partido. Terminamos ganando 3-2 justo a los cuartos de final. Miguel se fue enojadísimo, nunca lo volví a ver. Y bueno, tuve la suerte de poder afianzarme de la titularidad, entonces más de dos pasaron de un tiro. Y pues afortunadamente luego ganamos la semifinal, la final, y fuimos campeones.
Ah, qué joya, ¿eh?
Qué joya de historia, sí.
Tremendo. Oye, yo tengo una pregunta. Voy a regresarme un poquito a la parte trágica antes de toda esta catarsis.
Sí, en ese
estado emocional para un juvenil, ¿cómo te sentiste? Si es que se puede expresar, si es que lo recuerdas, ¿cómo te sentiste? Al darte cuenta de todo lo que estaba pasando, no sé si por tu cabeza de pronto pasó el tal vez ya ni siquiera volver a intentar jugar fútbol.
Híjole, mira, te voy a ser muy sincero, fue muy fuerte porque yo estaba en mi casa y yo veía las fotos de mis amigos en Europa y así, y yo creo que sentí depresión, la verdad. Yo me acuerdo que me acostaba en mi cama y no quería hacer nada y nada más veía las fotos. Veía partidos de fútbol y lloraba, y sí, estuve muy, muy cerca en ese momento de dejar el fútbol, porque decía como, oye, en estos niveles de Escuelita de Cruz Azul, tú ves esto de corrupción, de que te terminas quedando fuera por un recomendado, imagínate más adelante, ¿no? Lo que te llega a esperar. Creo que fue un golpe anímico fuertísimo. Algo que me ayudó mucho es que tengo una familia muy unida, y mi madre siempre me ha apoyado en ese sentido. Mi madre me dijo, oye, Bernardo, tú no te quedaste, no fue por falta de nivel. Si hubiera sido por falta de nivel, ok, piensa en retirarte. Pero no fue por eso. Entonces, si no fue por eso, es porque tienes nivel y todavía tienes mucho que dar. Pero sí es muy, muy complicado. Y sobre todo la situación de que pues, esta persona era mi amigo. Uh-huh. Entonces dices, híjole, ¿cómo un amigo te puede hacer eso, no?
Sí, claro.
Sí fue muy complicado, la verdad, sí pensé en el retiro.
Qué fuerte. A mí, ¿sabes qué me impacta mucho? Un poco el discurso de Apuntes de Rabona y del podcast es mostrar cómo el fútbol tiene esta relación con la vida y con otras esferas sociales, ¿no? Y es muy impactante cómo exigimos, ¿no? Como sociedad, una democracia y estamos ahí, y justo no nos damos cuenta que en cuestiones tan sencillas como en el fútbol, en la escuela, uno puede replicar estas prácticas de nepotismo, como bien dices, corruptas, que dañan muchísimo a todos, ¿no? O sea, ve en ti, por ejemplo, ¿Cómo te marcó esta historia por una decisión de este cuate que te miente, ¿no? O sea, que te dice, tú vas a ir y yo voy a ser el más democrático y el más limpio y el más honesto y van a ir los mejores y va a ir el talento, y en realidad termina yendo el recomendado. O sea, a lo que voy es, esto pasa todo el tiempo, ya es nuestra historia política, ¿no? Por así decirlo.
Sí, no, totalmente de acuerdo, y sobre todo que este compañero que terminó yendo un día me comentó que lo que sucedió es que su abuelo le dijo, oye, pues va a haber un viaje en Europa para ir a jugar fútbol, ¿te interesaría ir? Y mi amigo dijo sí, dijo, ah, bueno, ya estás dentro. Y yo lo que veo es, oye, pues en ese momento mi amigo le debió de haber dicho, oye, no, porque no he ido a las pruebas,
pues claro,
no he ido a los entrenamientos, no me lo merezco. Pero sí siento, como tú dices, que muchas veces, cuando te toca a ti ser democrático, volteas al otro lado y te haces güey.
Claro, sí, es un círculo, pues, totalmente, círculo vicioso.
Pero, de alguna manera, o sea, lo bello de Bernie, o sea, y la razón por la cual yo lo quise traer justo, es que yo siento que es un tipo que muy a pesar de que justo le tocó vivir esto y que es, pues, una gran razón por la cual podrías incluso dejar de jugar fútbol, o que incluso el fútbol te puede dejar de gustar, así como lo, pues, como lo conoce, pero lo que convenía es algo que no pasó, y que justo, o sea, y es una persona tan empapada del deporte que incluso hasta tu tesis, ahorita, es sobre fútbol, ¿no? O sea, y es sobre cómo justo los sesgos cognitivos y sesgos mentales se insertan en cómo vemos el fútbol y cómo se juega el fútbol. Entonces, no sé si sea bueno o si quisieras, Bernie, platicarle un poquito al foro de qué se trata tu tesis, que es una chulada, ¿eh? Por cierto.
Ah, qué chingón, Bernie, felicidades.
No, muchas gracias. Y sí, con mucho gusto les cuento. Yo lo que quise probar es que generalmente los equipos en la Liga MX son aversos a la pérdida. ¿Qué significa esto? Que odian más perder de lo que les gusta ganar. Creo que todos lo hemos visto y lo hemos vivido. El equipo va ganando 1-0 y dices, híjole, de aquí se van a ir a 3-0, 4-0 porque le están metiendo un baile al rival. Y de repente se les viene el equipo encima y terminan hasta perdiendo el partido. Digo, un claro ejemplo muy claro es Cruz Azul, ¿no? Entonces, lo que se supone que estoy intentando hacer en mi tesis es usar una teoría que dice que la razón de esto es que como tú ya tienes algo, y te da miedo perder ese algo, entonces te comportas de manera subóptima. Entonces, en vez de seguir jugando igual, que sería lo mejor, dices, no, tengo mucho miedo de perder, entonces me comporto de una manera que no es la mejor, digamos, para ganar partidos o perder puntos, etc. Y de hecho, pues en mi tesis todavía lo están revisando los inmodales, pero sí se demuestra cuando los equipos van ganando el partido, son mucho menos ofensivos y consiguen menos puntos.
¡Órale!
En la Liga, no, en bueno, México.
Sí, literal es una radiografía perfecta del fútbol mexicano, o sea, tal cual.
Ah, no, es que justamente te iba a comentar esto, que también hubo una persona que en la Premier League, la temporada 2014-2015, demuestra que si tu equipo va ganando 1-0 antes del minuto 70, es más probable que pierda el partido. Y esto pues no tiene sentido. Si el Liverpool va ganando 1-0 al 70, ¿cómo por qué va a perder el partido? Creo que va muy de la mano justamente de eso. Creo que pues, no solamente aplica luego en el fútbol mexicano, sino también en otras ligas. Creo que es algo ya más generalizado, no sé. Yo creo que es parte del pensamiento del ser humano, es la manera en que comporta bajo incertidumbre, sobre todo que generalmente creemos que tenemos un modelo muy bueno para saber cómo se comporta el individuo, cuando cambia la manera en que se comporta dependiendo si va ganando o va perdiendo.
Qué interesante, porque además tiene un poco, bueno, tú me dirás sin saber mucho, pero justo parece que va en contra como de esta teoría racional, ¿no? Del comportamiento humano, o sea, decir, no, pues lo más racional que sería ir por más goles, ¿no? Y justo parece que esto prueba que no, o sea, que el miedo a no perder, como dices, domina y que incluso ya podríamos decir que es un comportamiento, pues por así decirlo, histórico, ¿no? O sea, los demás lo hacen, entonces yo lo repito, no sé si va por ahí, o igual y no entendí nada, pero...
No, justamente va por ahí porque de hecho mi crítica es a un modelo racional el que siempre se usa en economía. Esto es como una propuesta que dice, a ver, el modelo racional no lo puede explicar porque el individuo no es así.
Exacto.
Exactamente eso, con todo lo que estás tú mencionando.
Ok, no manches, qué interesante. Ojalá un día, ya que la defiendas y te vuelvas ¿qué es? ¿Licenciado, maestro?
No, licenciado.
Es que en el ITAM también les gusta, se los traen durísimo, ¿no? O sea, es un nivel muy duro. Entonces, pues nada, cuando termines estaría fenomenal que nos la pudieras pasar para revisarla, igual escribir algo para el sitio. Creo que podría estar muy bien.
Sí, por supuesto, con mucho gusto se las comparto. De hecho, ya había quedado con Pau que se le iba a mandar, pero por supuesto que se las mando y me dan su opinión. ¿Qué les parece?
Buenísimo. No,
claro, ahí ya estoy segura que vamos a estar viendo a Bernie si quiere, siendo parte de la federación en ese selecto grupo, estudiando para ver cómo pasar al quinto partido en el siguiente mundial. Y pues bueno, espero verlo y espero que pues todos lo podamos bien ver. Y pues muchísimas gracias por venir hoy, Bernie.
No, muchas gracias por la invitación, la verdad se me hace una gran idea y les agradezco el espacio para contar esta historia que muy pocas personas se las había comentado. Creo que es buen lugar.
No manches, gracias, muchas gracias Bernie, gracias Pablo,
gracias
Rich.
Muchas gracias.
Pues bueno, gracias a ustedes por escucharnos, Comunidad Rabonera, nos vemos el próximo lunes, cuídense mucho y ya falta poco. Acuérdense que nos escuchan en iTunes, en Spotify y nos pueden donar en patreon.com. Y nada, nos vemos el siguiente lunes. Un abrazo.
¿Quieres más historias? Síguenos en todas nuestras redes sociales como Apuntes de Rabona para ver el mundo desde el fútbol.